Bueno, yo quiero saludarlos muy respetuosa y afectuosamente a ustedes, apreciados concejalas y concejales de la patria. Al doctor Nicolás Curi Vergara, alcalde de Cartagena de Indias. Al doctor Fabio Estrada Chica, su presidente, a la junta directiva. Al doctor Óscar Andrés Núñez Parra, su director ejecutivo. A mis compañeros del gobierno nacional. A los honorables congresistas, a los amigos de los medios de comunicación y a todos ustedes que han acudido a Cartagena para este nuevo Congreso de los Concejales de la Patria. Quiero felicitar al doctor Antonio Galán por la abnegada, dedicada y fructífera labor presidiendo a los concejales de Colombia durante todos estos años. Quiero felicitar a Fabio Estrada Chica, porque siempre lo vimos acompañando al doctor Galán en esa tarea, en un esfuerzo solidario con todos los concejales de la patria. Y quiero felicitar a Óscar Andrés Núñez, su director ejecutivo, porque con toda abnegación, con toda voluntad de servicio y con toda persistencia, ha sido una persona muy laboriosa en procura de los más nobles intereses de los consejos municipales y de los concejales. La vida pública, apreciadas concejalas y apreciados concejales, es una sucesión de grandes esfuerzos y de pequeños resultados. Hay que estar haciendo esfuerzos todos los días para poder cosechar pequeños resultados. Veamos algunas cosas que están definidas y otras que faltan. La póliza de seguro de vida, creo que hemos dado un paso muy importante. Cuando empezamos a discutirla, había muchas voces en contra que no querían que se obligara al respectivo municipio a contribuir a pagarla, no con cargo a los recursos del consejo, sino con cargo a los presupuestos de los municipios. Creo que allí hay un gran avance. En el tema de salud, le preguntaría a la señora viceministra o Hernando Angarita, ¿qué se ha definido para el evento de que no alcance el presupuesto del consejo?
Presidente, buenas noches a todos. Por instrucciones suyas, hicimos una concertación con la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Concejales. La concertación se estableció en los siguientes términos. Los alcaldes deben pagar de la sección central del presupuesto del municipio la póliza de seguro de vida. Los concejales pagan del presupuesto del Consejo Municipal lo que tiene que ver con la salud. Perdón. El municipio de sexta categoría que menos recursos recibe 18 millones de pesos. Mientras que una póliza de seguro de vida en Puerto Rico, Caquetá, puede costar 40 millones de pesos, la afiliación de los concejales a ese régimen de salud no supera los 5 o 6 millones de pesos al año. Por eso los alcaldes estuvieron de acuerdo en ellos asumir la póliza de seguro de vida en una primera instancia. Ahora, esto no se puede mirar de manera individual, hay que verlo integradamente con el resto de las acciones que se van a adelantar, como la decisión del presidente de aceptar que no se reduzcan las sesiones de 70 a 48, como está establecido en la 617, sino que ustedes el año entrante también tengan las 70 sesiones que tienen hoy.
Ahí quedan dos temas. El tema del número de sesiones y el tema de salud. Tengan la siguiente certeza. Si los cálculos que hemos hecho, en el sentido de que el mayor esfuerzo que haga el municipio, asumiendo el costo del seguro de vida, libera unos recursos para que al consejo le sea suficiente con sus propios ingresos poder pagar el seguro de salud resultan correctos, magnífico, no habrá problema. Si llegare a haber problemas para poder financiar el seguro de salud, el gobierno está presto a buscar los correctivos que sean necesarios. Pero si alguna cosa tenemos claro con los concejales de la patria, es que hay que avanzar en protección efectiva de su vida, de su integridad personal. Hay que avanzar en seguridad social efectiva y hay que avanzar en el tema de educación y de capacitación. En el tema de vivienda, le pediría al señor viceministro Tony Josami que nos haga un resumen muy corto sobre las posibilidades que ve para resolver el problema de vivienda de los concejales de menores recursos.
Presidente, puntualmente, el proyecto de ley establece 4 puntos sobre la vivienda. Primero, para hogares conformados por concejales de los municipios 3, 4, 5 y 6. Segundo, se elimina el requisito del ahorro programado. 3, condición, por supuesto, que no estén afiliados a ninguna caja o al sistema formal laboral. 4, pueden concurrir subsidios municipales y departamentales. Cuando esté aprobada la ley, presidente, el gobierno dicta un decreto. Lo primero que se hace es abrir la bolsa especial para el tema de concejal. Se reglamenta. Y en ese reglamento, por supuesto, se establece el mecanismo para que ellos accedan. Hay unos requisitos generales de revisión, de calificación y demás, de cruce de información para que, por supuesto, gente que no tenga, concejales que no tengan propiedades, que puedan encajar dentro de los requisitos que se establecen. Cumplido esos requisitos.
Los requisitos generales para asignar el subsidio.
Los requisitos generales para acceder al subsidio. Obviamente, esos requisitos no cambian, pero el ahorro programado sí se suprime en este proyecto de ley.
Y en el sea que hay un tema de justicia social.
Sí.
Inicialmente, el subsidio para los concejales en materia de vivienda va para los concejales de menores recursos.
Primero.
No se tiene en cuenta solamente la categoría del municipio, sino el nivel de recursos del concejal.
Exactamente.
Yo creo que eso es muy importante como criterio para poder avanzar con el tema de pensiones también.
Correcto. Y quiero decirle, presidente,
lo siguiente. Sí, hay que manejar el SISBEN y los otros requisitos de subsidio de vivienda.
Sí.
Como que no tengan propiedad.
Presidente, el ministerio, el viceministro, perdóneme, escúcheme, yo le digo esto.
Por favor, por favor.
Es importante que ustedes sepan esto, presidente, y es un compromiso del viceministerio. Mientras sea expedida la ley, nosotros vamos elaborando el proyecto de decreto que reglamenta lo que establece ese proyecto de ley. De manera que una vez el presidente la sancione, a los 8 días ese decreto está listo. Y va a estar listo con criterios de muchísima justicia como lo quiere el gobierno nacional. De manera que ese es un anuncio muy importante. Es la primera vez, señor presidente, en la historia de Colombia, por lo menos que yo recuerde, que un gobierno muestra la voluntad y los hechos para orientar políticas de vivienda hacia los servidores públicos, en este caso a los concejales de Colombia. Y hay un último tema, presidente, y es lo siguiente. En el artículo se establece la posibilidad de la concurrencia de los subsidios. Ustedes, honorables concejales, entienden que una vivienda social tipo 1 está establecida por ley en 50 salarios. Son 20 o 21 millones. El subsidio nacional está aproximadamente en 9 millones. Aquí, presidente, hay que hacer dos operaciones. Una, tratar de vincular los municipios pudientes a que otorguen un subsidio que permita abaratar el crédito, es decir, la diferencia entre el valor del subsidio nacional y el valor de la casa, sea municipio o sea departamento. 3-4 millones de pesos que aporte el municipio o el departamento por cada caso de concejal abarata el crédito de los 12 millones y medio que queda. Y un tema que finalmente quiero decirles es este. A uno le dicen, presidente, es que yo no tengo con qué pagar un crédito de 8 millones. Y yo les voy a decir algo aquí. Hoy se pagan 15 mil pesos por millón. Si fueran 10 millones, son 150 mil. No podemos pensar que el Estado debe darlo todo. Cuando ustedes están pagando por una casita, por una pieza, 80, 100, 150 mil, ¿cómo no van a pagar el crédito para pagar su propia casa? Entonces, aquí el gobierno va a hacer un esfuerzo, presidente. Aquí el gobierno hace un esfuerzo con el subsidio nacional. Los entes territoriales ojalá hagan otro poco y ustedes tienen el crédito, un crédito pagable y por supuesto tendrán su casa.
Muy bien. A la señora viceministra y Hernando Angarita, el tema de las inhabilidades en el proyecto de ley, está claro que se eliminan las adicionales, quedan simplemente las básicas de la Constitución. Yo creo que es lo que podemos hacer en la ley.
Presidente.
Sí.
Sobre el tema de la vivienda, una petición es que este préstamo se pueda pedir a través del Banco Agrario y que sea garantizado por Fogafín. Por ejemplo, me dicen los concejales que ellos normalmente no tienen acceso a crédito. Entonces, yo creo que una forma de facilitar es que el Banco Agrario dé este crédito y se garantice por esos recursos.
Quien garantice esos créditos es, no el Fogafín, es el Fondo de Garantías. Fondo de Garantías, eso lo podemos mirar con el viceministro. Lo importante es salga la ley y se abra con recursos presupuestales la bolsa y empecemos a asignar los subsidios. Y en el con los subsidios asignados vamos resolviendo los problemas de crédito. En el tema de capacitación, yo pienso que, a ver, me retrotraigo entonces a mejoramiento de vivienda. El gobierno nacional quiere en estos 4 años resolver 800 mil soluciones de vivienda, que sean la suma de vivienda nueva, vivienda mejorada y vivienda cuya escritura se legalice. Para el mejoramiento de vivienda se va a trabajar con el Banco de Materiales, que lo hemos utilizado exitosamente en la recuperación de Providencia y que se está utilizando exitosamente en la recuperación de ciudades o de comunidades rurales afectadas por desastres. Allá en La Mojana, recientemente en Barranquilla, ahora lo vamos a empezar a operar en Magangué. Yo creo, viceministro, que también el mejoramiento de las casas de los concejales, dentro de los criterios sociales definidos en la Ley General de Vivienda, se debe premiar con la bolsa que ustedes van a abrir para ello.
Claro.
Que quepan las dos opciones, o el subsidio para vivienda nueva, o el apoyo del Banco de Materiales, con el conjunto de materiales para poder mejorar la casita que ya se tenga. Debe caber lo uno o lo otro. Tema de capacitación. Pienso que lo que le escuchamos al doctor Antonio Galán y a Óscar Andrés me relevan de avanzar en el tema de educación. Creo que es el que registra mejores progresos desde la reunión que tuvimos hace 2 años en Pereira. Y la decisión del gobierno es avanzar velozmente ayudando en el programa de educación y capacitación de los concejales. Recibo la tesis de ustedes, su reclamo de que no sea una capacitación parcial y que después los olviden, sino que les den la oportunidad de estar estudiando permanentemente. Aquí está la doctora Julia Gutiérrez de Piñeres del SENA, y entonces el SENA va a intervenir en el tema para ayudar. La agenda de los concejales de Colombia en el gobierno nacional la ha venido manejando el viceministro. En esta ocasión le toca a la viceministra María Isabel Nieto Jaramillo. Entonces, yo le rogaría que ella sea, que ella ejerza esa tarea, la tarea de coordinar esta agenda del gobierno nacional con los concejales. Todos tenemos que ayudar, con vivienda ayuda el ministerio, con protección social el respectivo ministerio, y desde la presidencia de la República la estaremos apoyando Hernando Angarita y mi persona. Y le rogaría a la señora viceministra que le pongamos todo el interés al tema de capacitación. El Ministerio de Educación nos ha ayudado, nos va a ayudar el SENA, y avancemos en esto. Avancemos en la conectividad de los consejos municipales. Qué bueno que en poco tiempo todos los consejos municipales de Colombia puedan estar conectados y dotados de suficiente número de computadores. Esa sería una meta que yo quería proponerles esta noche después de escucharlos a ustedes. El tema pensional. El país todavía tiene una cobertura pensional muy baja y tenemos que hacer todos los esfuerzos para avanzar, y es lógico, por supuesto, avanzar con los concejales. Yo creo que Colombia, por la pobreza de un alto porcentaje de la población, necesita hacer mayores esfuerzos en pensiones subsidiadas. Por eso, estudiemos con el apoyo del Ministerio de Hacienda y el liderazgo de la señora viceministra del Interior cómo subsidiar el acceso a la pensión, así sea parcialmente, de los concejales que, de acuerdo con la clasificación del SISBEN, estén en los estratos menos pudientes y requieran ese subsidio. Sugiero lo siguiente para que lo discutamos al interior del gobierno. Simplemente hagamos un convenio con Hacienda para que lo que pagan los concejales por retención, como aquí se ha dicho esta noche, Hacienda se comprometa a devolverlo cada año para el fondo de subsidio de las cotizaciones pensionales de los concejales. Y además, hagamos lo siguiente. Nosotros tenemos un fondo que es el Fondo de Solidaridad Pensional. Hablemos con el ministro Diego Palacio a ver si es posible dedicar parcialmente ese fondo para que contribuya a financiar cotizaciones, no pensiones, sino cotizaciones pensionales de los concejales de los estratos 1 y 2, y mirar si ese fondo puede llegar hasta el 3. Ustedes saben cuánto nos demoramos en el tema de salud y en el tema de seguro de vida. El tema de pensiones no es fácil, pero empecémoslo a buscar. Y recuerden lo que les dije, la vida pública es una sucesión ininterrumpida de grandes esfuerzos para conseguir pequeños resultados. Quiero referirme a otros temas que ustedes han planteado esta noche, y lo voy a hacer con algún orden de lo que es el plan de gobierno. Nosotros necesitamos una nación más competitiva. Una nación más competitiva tiene que ser una nación con mejores ingresos, con mayor equidad, más productiva. ¿El objetivo cuál es? Hace 4 años la pobreza en Colombia estaba rondando el 60%. En septiembre del año pasado el 51%. En marzo de este año el 47%. Estamos esperando la nueva medición. Objetivo, 20 de julio de 2010. Cuando el país esté cumpliendo 200 años del grito de independencia, que la pobreza esté en el 35%, un gran desafío, bajarla del 49, 51, 47 al 35. Planeación Nacional nos ha expresado que no ve fácil en el cuatrienio llevarla a una cifra por debajo al 39, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para acercarnos al 35. Eso requiere una gran política social sustentada en una gran dinámica de crecimiento económico. Por eso estamos luchando para que el crecimiento económico del país se consolide en el 5 y ojalá llegue al 6 y se vuelva sostenible en el 6. Y uno de los elementos más importantes de la política social va a ser el de lograr que las herramientas sociales converjan en un grupo, el más pobre de las familias colombianas. Hoy, una familia tiene al anciano, al abuelo, en el programa de bienestar familiar, pero no tiene nutrición infantil para los niños. Otra familia tiene nutrición infantil para los niños, pero no tiene régimen subsidiado de salud. Otra familia tiene régimen subsidiado de salud, pero no tiene familias en acción para poder garantizar el acceso de los niños a la educación. Esas herramientas dispersas no ayudan lo suficiente. Por eso, concentradas en un número de familias, pueden ayudar a que esas familias superen la pobreza. Y esas herramientas incluyen, por supuesto, el crédito popular y la vivienda. El programa de competitividad tiene lo que llamamos capital social, capital físico, manejo de la economía, comercio internacional, etcétera. Capital social. Guarden estas metas para que hagamos de ellas, de su cumplimiento, un propósito colectivo en nuestra patria. Educación. En este gobierno llegar a plena cobertura en educación básica. Segundo, educación preescolar. Hoy tenemos 2.300.000 niñitos menores de 5 años que están recibiendo programas de nutrición en bienestar familiar. Propuesta: avanzar gradualmente con un pensum educativo especial para que en Colombia vaya también gradualmente mejorando la cobertura preescolar. Avance en preescolar y plena cobertura en educación básica. Para pasar rápido sobre estos temas, déjenme decir que ello requiere un gran avance en familias en acción. Hace 4 años teníamos 250.000 familias en acción. Ahora tenemos 600.000. La meta del nuevo gobierno es llegar a 1.5 millones de familias en acción. El SENA. Hace 4 años tenía 1.100.000 estudiantes. Este año tendrá 4 millones. Hace 4 años tenía 5 millones de horas de enseñanza al año. Este año 16 millones. Nuevo reto del SENA. Certificar todos los programas. Avanzar muchísimo en cupos de técnica y tecnología. Y que los jóvenes que se gradúen como técnicos o tecnólogos del SENA puedan acceder a las universidades para obtener, completando los créditos respectivos, el grado de educación superior. Que el SENA empiece gradualmente. No se puede pedir que con todos los egresados, pero sí gradualmente acompañar a los egresados para que obtengan crédito. El ICETEX, hace 4 años tenía una cartera de 500.000 millones. En agosto de este año tenía una cartera de 800.000 millones. En el nuevo cuatrienio debe tener una cartera superior a 2 billones y facilitar el acceso de los estudiantes a créditos de ICETEX a través de acceso virtual desde las universidades. Estos son algunos de los temas en materia educativa en Colombia. En materia de salud, meta: lograr plena cobertura en régimen subsidiado de salud. En el gobierno anterior pasamos de 10 millones y medio de afiliados a 18 millones. Ahora necesitamos llegar a plena cobertura. Si dentro de 4 años logramos plena cobertura, las administraciones que nos sucedan podrán dar el otro salto, que cuál es el de nivelar el plan obligatorio de salud del régimen subsidiado, que es más bajo, con el plan obligatorio de salud del régimen contributivo, que es mejor. Y por supuesto, con la ayuda y vigilancia de ustedes, apreciadas concejalas y apreciados concejales, eliminar lo que quede todavía de corrupción en la salud. El país necesita cero tolerancia a la corrupción. Y ahí viene el tema de los hospitales. Esta semana dimos un gran paso. El gobierno nacional aportó 60 mil millones para la reestructuración del Hospital Materno Infantil de Bogotá. Con él completamos 128 hospitales reestructurados. Vamos a seguir en esa tarea. Es mejor reestructurar hospitales que dejarlos morir. Al reestructurar hospitales hay que hacer esfuerzos en reducción de costos, etcétera, pero se evita que esos hospitales se cierren. La noticia del materno infantil, los 127 hospitales reestructurados deben convertirse en una luz que nos muestre a los colombianos cuánto mejor es el camino de salvar los hospitales reestructurándolos que el camino de dejarlos morir por no atrevernos a pagar el costo de reformarlos. En el tema de vivienda están expresadas las metas y viene una muy importante en saneamiento básico. Le he propuesto al Congreso de la República que el billón de pesos de audiencias públicas, que es el dinero que reemplazó los auxilios parlamentarios de ingrata recordación, que ese billón de pesos lo dediquemos en este cuatrienio en su totalidad a acueductos, alcantarillados y disposición final de basuras. Voy a pedir que hablen con sus congresistas y que los animen a aprobar esa decisión, pero les voy a pedir otra cosa, toda la vigilancia para que las transferencias de saneamiento básico se apliquen bien en cada municipio. Y les voy a pedir otro inmenso favor, que hagan los proyectos a tiempo, porque en el cuatrienio anterior tuvimos muchas demoras en la aprobación de los proyectos, porque una alcaldía venía con un proyecto y no era un proyecto, sino una idea. Hay una gran diferencia entre una idea y un proyecto. Hay que avanzar velozmente en la adecuada formulación de los proyectos para no perder los recursos. Crédito popular. En el gobierno anterior avanzamos muchísimo en microcrédito. Estamos ahora estructurando ya la nueva fase, que es con el esquema que llamamos de banca de oportunidades. Confiamos que podamos rebasar las metas logradas en el gobierno anterior con ese tema. Viene infraestructura física. Primera decisión del gobierno nacional, completar el plan 2500. Que ustedes lo perciben en muchos de sus municipios. Segunda decisión, carreteras departamentales que no se han alcanzado a pavimentar. El gobierno nacional no puede empezar nuevas carreteras departamentales. Estamos gestionando un crédito de 1.000 millones de dólares para ponerlo a disposición de los gobernadores a fin de que avancen en la pavimentación de carreteras departamentales. Carreteras municipales. En Riohacha, por ejemplo, hay un gran proyecto que está haciendo hoy el gobierno nacional, que es la pavimentación de la carretera Riohacha-El Pájaro-Manaure, 50 kilómetros de orilla de mar, que va a entregar al departamento de La Guajira 50 kilómetros de playa virgen, con una carretera pavimentada con grandes posibilidades para instalación de infraestructura turística. En todo el país estamos adelantando proyectos, reconozco, no suficientes, pero muy importantes en materia de pavimentación. Mantenimiento de vías terciarias municipales. Estamos aumentando los recursos del presupuesto, pero no suficiente. ¿Cuál es la decisión del gobierno nacional? Pongan cuidado. El gobierno nacional no va a seguir contratando desde Bogotá el mejoramiento de las vías municipales. Lo vamos a convenir con los municipios y con entidades como los comités de cafeteros. Pero miren, allí tenemos que construir confianza. Cuando contrata Bogotá, en los municipios dicen, ¿qué interés oculto habrá? Y muchas veces que se contrata con los municipios, en algunos municipios no aparece la obra. Entonces hay desconfianza en los municipios frente a Bogotá y desconfianza del gobierno central frente a algunos municipios. El camino que propongo es el que el gobierno nacional contrate con grupos de municipios. Así, cada municipio que pertenece al grupo con el cual se esté contratando tiene que mirar cómo está el cumplimiento por parte de todos los municipios. Tengo fe que en las próximas semanas pueda empezar unos recorridos por el país con el programa de auditorías visibles, el que hemos tenido en el Plan 2500 para extenderlo al mantenimiento de las vías terciarias contratadas con las alcaldías con el criterio de contratación grupal. Y la nación está empeñada ahora en contratar las nuevas vías de competitividad. Acabamos de cerrar la licitación para la concesión de Rumichaca, Pasto, Chachagüí. Acabamos de cerrar la licitación para la concesión del área metropolitana de Bucaramanga y hay una gran cantidad de concesiones en todo el país para empezar a atender el requisito de Colombia de tener mejores vías para el comercio exterior. No quiero hablarles de otros programas sumamente ambiciosos en infraestructura, pero oportunamente en los consejos comunitarios los veremos. Quiero decirles dos o tres cosas de las reformas. La tributaria. Primero, los trabajadores de Colombia no tienen por qué preocuparse por la reforma tributaria, porque no los va a afectar. Segundo, estamos buscando que cree unos incentivos para estimular la expansión de la inversión en Colombia. Lo requerimos para poder lograr las metas de crecimiento económico, que a su vez son los soportes de reducción de la pobreza. Tercero, pretendemos con esa reforma tributaria financiar las metas sociales a las cuales me he referido. Cuarto, necesitamos que esa reforma tributaria la califiquen los sabios de la economía como una reforma estructural a fin de que nos ayude a que haya estabilidad tributaria en Colombia y no se tengan que cambiar las normas tributarias cada año. Y quinto, que simplifique. Hoy tenemos más de 1.100 normas en el estatuto tributario y eso hay que reducirlo a no más de 280. Confío que la discusión que estamos adelantando en el país nos permita un buen texto final de reforma tributaria. Yo he dado la cara para discutir con todos los grupos de los ciudadanos y prefiero esa discusión permanente en lugar de que el gobierno se niegue a la discusión y simplemente haga por allá unos tratos clandestinos y le aparezca al país una reforma tributaria no suficientemente discutida. Sabemos que hemos recibido mucha crítica, pero hemos dado la cara a esa crítica para buscar con una gran receptividad el mejor contenido tributario para Colombia. Transferencias. Escuché al honorable senador de Cundinamarca decir que no disminuyéramos las transferencias. Pueden tener la certeza que no se van a disminuir, al contrario, la fórmula es para aumentarlas a más velocidad de lo que vienen aumentando. Quiero hablarles con toda franqueza. Colombia tuvo una crisis en el 99, 2000, 2001, 2002, de la cual todavía no hemos acabado de salir. Recuerden ustedes el número de municipios quebrados, el número de departamentos quebrados y la nación quebrada. Volver exactamente a la fórmula del 91 no es posible. ¿Qué le he propuesto yo a los colombianos en la reforma de transferencias? Un justo punto de equilibrio. Recursos suficientes para la descentralización, para que avance la descentralización y para que las entidades territoriales cumplan con sus metas sociales, pero también con el buen juicio, con el buen cuidado de no quebrar la nación. A mí me daría mucho miedo que esta nación no encuentre petróleo, que en el año 2011 llegáramos a perder, y Dios no lo quiera, la autosuficiencia petrolera, y que adicionalmente hubiéramos cometido una irresponsabilidad excediéndonos en materia de transferencias a las regiones. Además, a la nación, cuando a la nación se le causa daño, también entonces los municipios y los departamentos sufren. Si la nación, por una equivocada decisión en transferencias, afecta a sus estados financieros, se vuelven a subir las tasas de interés y a recortar los periodos de plazo de los créditos. Y eso no afecta solamente a la nación. Inmediatamente se dificulta la situación de acceso al crédito de los departamentos y de los municipios. Y si bien hay que abogar por la descentralización, y yo vengo de región, hice mi carrera política fundamentalmente en una comarca, también hay que cuidar a la nación. Porque miren, ¿cómo vamos a dejar a la nación sin recursos? Si cuando hay que pavimentar una carretera grande hay que llamar a la nación. Si cuando se necesita un proyecto de electrificación importante hay que llamar a la nación. Si cuando hay que construir, cuando hay que construir un sistema de transporte masivo, la nación tiene que dar el 70%. Si la nación tiene que buscar cómo cofinancia con recursos adicionales temas de acueducto, de alcantarillado, temas de educación, temas de salud. Quitarle a la nación las posibilidades de cumplir la norma constitucional que le dice que sea subsidiaria y complementaria de las entidades territoriales sería un error. ¿En qué están las transferencias hoy? Las transferencias hoy están en inflación más 2. ¿Qué proponemos? Proponemos que en el año el gobierno propuso y ya los ponentes del Congreso han elevado la propuesta. Y el gobierno, haciendo un gran esfuerzo en la prospección de las finanzas públicas, lo aceptó. ¿Qué proponen los ponentes y el gobierno lo aceptó? Que sea en los años 2008 y 2009, inflación más 4. En el año 2010, inflación más 3.5. Y de ahí en adelante, inflación más 3. Eso es bastante superior a lo que hay hoy. Y les voy a decir esto, la sociedad colombiana, la comunidad colombiana está creciendo al 1.2. Y si la transferencia crece al 4 en 2 años, al 3.5 en 1 año y después al 3, la diferencia entre ese crecimiento y el 1.2, que es el crecimiento de la población, es ingreso adicional para las entidades territoriales, con lo cual las entidades territoriales pueden mejorar los resultados de la descentralización. Yo pido una gran reflexión de ustedes sobre el tema, porque yo creo que estamos avanzando sin demagogia, con buen juicio, para estimular la descentralización sin correr el riesgo de quebrar a la nación. Regalías. Quiero hablar con toda franqueza sobre regalías. ¿Cuáles son las propuestas del gobierno? Fondo Nacional de Regalías y regalías directas de departamentos y municipios. Sobre el Fondo Nacional de Regalías, hemos propuesto que en este cuatrienio no gastemos sino unos recursos comprometidos en educación, enfrentar las inundaciones de la Mojana. 40 años el país esperando esa solución. Por primera vez empieza a avanzar. Enfrentar el problema de las inundaciones del Bajo Magdalena. Cada vez que hay 4 o 5 semanas de lluvia, los habitantes del Bajo Magdalena se inundan. Y enfrentar con recursos los temas de prevención y atención de desastres. No más para que la platica rinda. Aplicada a esos objetivos y aplicada con transparencia, tiene que rendir. Eso es lo que proponemos en el Fondo Nacional de Regalías. Y ahora, en el tema de las regalías directas de los departamentos y municipios, no hay una sola propuesta para quitarle a los departamentos y a los municipios sus regalías. La propuesta nuestra es para garantizar total pulcritud en su manejo y para que ahorren a fin de que estén en piedra en el momento que llegare una época de vacas flacas. Y las explico. Primero, vamos a exigirle a los interventores de regalías que asuman la responsabilidad en los consejos comunitarios de decirle al país a través de la televisión en qué se están gastando las regalías en cada departamento y en cada municipio, y además pormenorizadamente, para que no queden dudas. Segundo, Hay unos departamentos que tienen regalías aseguradas a muy largo plazo en el futuro. No me cabe la menor duda que las regalías de Carbón, de La Guajira, El Cesar, que empieza a disfrutar el Magdalena, son regalías que tienen vocación de permanencia durante un largo plazo. Otros departamentos que tienen un alto nivel de regalías, pero para periodo corto. Ustedes saben cómo decrece la producción de petróleo en Arauca y en el Casanare. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que esos departamentos no sean despojados de las regalías, pero que haya un ahorro. Por eso estamos proponiendo que tengan que ahorrar más o menos el 10% y que ese dinero lo lleven como propiedad de ese departamento, de ese municipio, a una cuenta especial que sirva para financiar proyectos de ese departamento, de ese municipio. En síntesis, que ese ahorro sea el capital para que ese departamento o ese municipio tenga un pequeño banco que le permita en el futuro financiar sus proyectos de desarrollo. Tengo una experiencia que ha sido muy buena. Antioquia, que no tiene regalías, que no tiene tierra plana, tiene dos muy importantes ventajas: Empresas Públicas de Medellín y el IDEA. El IDEA es un banco de desarrollo que le ha dado a los municipios antioqueños grandes posibilidades. Cuando vendieron el ferrocarril en los años 60, mis paisanos, con gran visión de futuro, ahorraron esa platica en ese banco. Y ese banco hoy tiene casi 300,000 millones de patrimonio y se convierte en una gran fuente de financiación de los municipios. Esa idea es la que queremos transportar a cada uno de los municipios y departamentos con regalías. No nos dejemos desorientar. Nadie pretende despojos. Lo único que queremos en regalías es transparencia para que haya confianza de la ciudadanía. Porque da tristeza saber que las únicas noticias que el país conoce en materia de regalías se dan porque meten un alcalde a la cárcel porque presuntamente se robó unas regalías, o porque hicieron un contrato mal hecho, o porque una obra ejecutada resultó una obra deteriorada. Es mejor que el país vea las buenas noticias, vea que hay transparencia en las regalías y vea que hay ahorro para financiar con ahorro de regalías futuros proyectos de desarrollo. No tengo ningún inconveniente en que ustedes, a través de su gremio, de su asociación, ayuden al gobierno en lo que vaya a ser en el tema del acuerdo humanitario, en el tema de los procesos de paz. El doctor Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, oportunamente examinará con ustedes el tema. Finalmente, no olvidemos que hay un elemento vertical de la política de este país que no se puede descuidar: la seguridad democrática. Hemos avanzado, pero falta mucho. Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. Sí tenemos el título para defenderla, porque ha demostrado que favorece a todos los colombianos. El proceso electoral reciente fue una prueba de que la seguridad democrática es, para las gentes afectas a las tesis de gobierno y para las gentes opuestas a las tesis de gobierno. La eficacia de la seguridad democrática, en medio de todas sus dificultades, ha demostrado que vale la pena y merece llamarla democrática, porque busca favorecer por igual a todos los colombianos, independientemente de su estatus económico o social, independientemente de su concepción ideológica o política. El gobierno tiene voluntad de paz. Los hechos son más elocuentes que las palabras. 40,000 desmovilizados. Un proceso de paz sin antecedentes. De ellos, más de 7,000 guerrilleros y más de 30,000 paramilitares. En el pasado, no se desmovilizaron más de 4,000 guerrilleros, sumando el proceso del M-19, el proceso del EPL, la Corriente de Renovación Socialista, el Quintín Lame. Ahora más de 7,000. Hemos hecho todos los esfuerzos para hacer posible un proceso de paz con el ELN. Y he dicho que lo queremos también con las FARC. El 28 de mayo, día de la reelección, tomé la decisión de moderar el discurso de seguridad a fin de contribuir con el lenguaje a crear condiciones de paz. Pero quiero decirle a mis compatriotas, la búsqueda de la paz no puede abandonar la seguridad democrática, porque finalmente la paz nace de la seguridad democrática. Por eso queremos tener un gran equilibrio para avanzar en procura del acuerdo humanitario y de procesos de paz, no al costo de la seguridad democrática, sino sobre la garantía de que la seguridad democrática avance. No piensen sino en un elemento. Entre los argumentos que se esgrimen en contra de la paz, está el señalamiento de que en el pasado guerrilleros desmovilizados fueron asesinados. Para que eso no se repita, se necesita la seguridad democrática. La seguridad democrática es un gran camino para que, conseguida la paz, con la permanencia de la seguridad democrática, la paz se mantenga a través de que la seguridad democrática proteja a todos los colombianos. La seguridad personal de ustedes, su integridad personal, es afán superior del gobierno. Con la señora viceministra, vigilante en todo momento, estaremos atentos para poder acudir a proteger a los concejales de la patria. Deseo muchos éxitos en estas deliberaciones. Disfruten algo esta bella ciudad de Cartagena. Vayan a lo que inauguramos hoy, la obra más importante que se ha hecho en Colombia en un sector pobre, la vía perimetral de la Ciénaga de la Virgen, que es el principio de la reivindicación de la ciudadanía pobre de Cartagena, y vamos a seguir para ir cumpliendo paso a paso la agenda comprometida con los concejales de la patria. ¡Viva Colombia!